4 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimos. Humedad, 76%. Cielo algo nublado. En Resistencia, temperatura 8 grados 9 décimos y el cielo nublado. La presidenta convocó a todos los sectores a dar un debate plural y democrático. Cristina Fernández pidió terminar con esa antinomia entre el campo y la industria. La jefa de Estado reivindicó las políticas de desendeudamiento, la asignación universal por hijo y la recuperación de los fondos previsionales. Creció el superávit comercial, que alcanzó los 1.291 millones de dólares. El INDEC informó los datos del intercambio, que durante junio estuvo por debajo de los 1.591 millones de igual mes de 2009. Durante el mes pasado, las exportaciones crecieron un 22% en términos interanuales y un 40% más que en junio del año pasado. Héctor Timerman habló con los cancilleres de Venezuela, Ecuador y Colombia. El jefe de la diplomacia de nuestro país recibió los llamados telefónicos de sus pares de Venezuela, Nicolás Maduro, de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, Jaime Bermúdez. Con cada uno de ellos, Timerman intercambió opiniones sobre el conflicto surgido ante el rompimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia y acordó un contacto permanente. Así lo señalaron desde la Cancillería. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimos. Humedad 76%, cielo algo nublado. En Resistencia, cielo nublado. Temperatura 8 grados 9 décimos.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 2 quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, muy amables. Aquí estamos en el bello Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza con muchísima, muchísima gente amiga. Estamos con Patricio Barton, a quien vamos a saludar.
Amigos. Buenas noches.
En este momento recibe una ofrenda floral de parte de Damas Mendocinas. Al otro costado está Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y en este momento funda un hospital. Bien, en este contexto damos comienzo ya al programa y prescindimos de toda información burocrática, ya que esta comunicación teatral es más bien enemiga de esas precisiones, tales como el lunes a tal hora ocurrirá esto.
Es ocurrirá esto que está ocurriendo.
Sí, este es el galope clásico de nuestros productores que se movilizan a caballo. La guardia de este programa alquila caballos en lo de Juan.
Vamos a sortear al final del programa un alquiler de caballo, ¿no?
Sí. Un alquiler gratis de caballo para cualquier, para que lo tuviera con el último número también de la entrada, o con los últimos seis números de la entrada, se participará en el sorteo de un alquiler de equino. Ojo, no un equino.
No, el alquiler.
Sino el alquiler. Alquiler de caballo, Juan, un alarde de confianza.
A caballo alquilado sí se le miran los dientes.
Y al que le toca, le toca. O sea, no se puede rechazar el premio.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Quiero alquilar un caballo para un casamiento.
¿Ah, para un casamiento?
Sí, sí.
¿Y va a ir la parejita?
No, voy a ir yo.
La parejita está en el casamiento,
claro,
señor Juan.
Yo soy un invitado, me gustaría llegar a caballo.
Ah, y usted quiere un caballo, digamos, muy llamativo, un caballo pinto.
Exactamente, no, me gustaría un caballo seino.
Ajá.
Un seino negro. Aunque ahora me han dicho que los caballos seinos, como su nombre indica, son un poco traidores.
Es cierto, son más.
Hay aquí también en Mendoza esa tradición de la provincia de Buenos Aires que el caballo seino es traidor. Incluso zaino se le decía
a ciertos
capataces no muy confiables.
Exactamente.
Bueno, pero no importa. Patricio Barton en realidad no está aquí para alquilarnos caballos, sino para sacarnos de este estado de angustia,
señor,
que llaman vida.
Mire,
si nos va a matar a todos.
En verdad me estoy reponiendo del viaje. Hemos salido desde... ¿El último programa lo hicimos el miércoles a la noche, fue?
No me acuerdo ya.
Hace
yo
dos
tengo
semanas.
Tan poca memoria.
Y estamos viajando, llegamos... ¿Hace cuánto?
Sí, fueron 48 horas de viaje.
48 horas de viaje.
Sí, en Empresa Juan.
Con solo 57 paradas, nada
sí,
más.
Sí.
Es el rápido este.
Y claro, y
venimos en micro nosotros porque le tenemos mucho miedo al avión.
Le desconfiamos al avión, nadie cree que vuele al avión.
Pero yo ahora le tomé miedo al micro.
Sí, al micro le tengo mucho más miedo que al avión.
Sobre todo por el lugar que me tocó en estos micros de dos pisos, ¿no? En los que vinimos.
Ah, yo en el micro de dos pisos no le subo.
No
le subo porque, ¿sabe qué? No hacen...
Se caen,
sí. Vamos, se ponen de costado. Cada 3-4 kilómetros hay que bajarse todos. Si es que uno no tuvo ya la precaución de caer por la ventanilla y levantarlo al micro. En la compañía que yo viajo...
Sí, Juan.
Son muy altos, incluso los hacen hasta de 3 pisos.
Sí,
de angurriento.
3 pisos con terraza.
Sí,
sí.
De angurriento para vender más localidades, más asientos. Entonces son de 3 pisos y terraza. Y están todos, el micro viene así, ¿no? Viene bamboleándose. Uh-huh. Y que en las curvas especialmente.
Y las curvas
se caen.
Y el chofer grita de pronto: todos a la izquierda, sí, arriba.
También suelen tener escaleras muy empinadas.
No, el que digo yo no tiene escalera.
Ah,
directamente
no tiene escalera.
Hay que trepar a como dé lugar.
Sube primero un lo que se llama un práctico, uh-huh. Sube sí. al piso más alto y luego con sogas, manotazos,
sí.
darse un pie uno al otro. Tampoco la escalera es una un refinamiento
señor.
Con el que no todos contamos, señor.
Sí, claro.
Hay muchos en este país que no tenemos escalera.
Bueno, pero porque
en mi casa no hay escalera, por ejemplo.
Claro.
¿En qué no hay escalera, señor?
¿En qué piso vive usted?
Abajo, en planta baja.
Ah, bueno.
Encima quiere que viva en el séptimo piso.
No, está bien, pero le pregunto, o sea. No tiene escalera el que no la necesita, señor.
No, señor.
Usted no, no tiene escalera porque no quiere.
Ah, eso también, es cierto.
Sí, sí,
¿no? ¿Que ¿para qué le iba a querer? Bien.
Ahora, ¿qué servicio tiene a bordo? El micro, digo, ¿no?
Bueno, el micro servicio... tiene el que yo viajé ahora.
Sí, el Juan.
Tenía jugo de naranja.
Sí.
Jugo de naranja en el fondo.
Claro, y también café a la misma temperatura, lo cual hacía difícil distinguir uno
sí,
del
sí.
otro.
Y el color no era tan distinto.
No. Además, ese jugo de naranja es concentrado, concentra la idea de la naranja, pero no la naranja.
Sí, viene la idea, se compra la idea y después se rebaja con agua.
Y una idea lavada. No, a mí
hola, que... buenas
sí,
tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un pobre, una pobre mujer
sí.
que
sí.
deseo comprar un pasaje en micro. Y
¿destino?
Semicama.
¿Qué quiere decir
semicama? ¿Es una situación, digamos, de pareja?
No, semicama.
¿Es que todavía
es...
no se concretó o que ya está por disolver?
¿Es un micro de cama turca, caballero, por ejemplo?
No, el semicama es. Tiene una cosa que no es ni asiento ni cama.
Sí, claro. Un sillón.
Para asiento está como muy reclinado y para cama está muy vertical.
Claro, sí conozco esa situación. acá entre nosotros, ¿no? Ahora que no hay nadie.
Sí.
¿Viene con baño este micro o hay que esperar la siguiente parada?
Mire, viene con baño, pero igual es recomendable que espere a la siguiente parada.
¿Viene con semibaño?
Sí. Mire, para baño... está muy inclinado.
No, igual voy a decir algo a favor.
Diga.
De los baños de micro.
Ah, es difícil, ¿eh?
Sí.
Hay que ser un Demóstenes.
Y voy a defender en este caso la estrechez.
¿En qué sentido?
Del baño de
criterio.
Micro. Porque permite la adherencia de los
sí,
brazos.
Sí, seguro. El baño grande lo tiene a uno como piedra de cencerro.
Claro.
De un lado para otro.
Claro.
Mientras que el baño pequeño te sostiene sin que hagas mayor esfuerzo, de sí. por sí.
El problema es la adherencia en general, porque...
Bueno, sí.
Claro, vio.
Pero no, use también los pies.
Ah.
Yo me trabo con un talón y con el otro allá.
Ajá.
¿Y qué hace ahí? ¿Canta?
¿Qué tal? Disculpe si no le doy la mano.
1.20 m de talón a talón.
¡Epa!
Ahora, una pregunta que yo quiero hacerle, porque también no estoy muy acostumbrado.
Sí.
¿Y el baño viene con ventanilla?
Tiene una mirilla.
Una mirilla, para mirar de afuera para adentro o de adentro para afuera.
Y depende de dónde esté usted.
Claro.
Por si golpea.
Porque,
a ver qué es.
Yo he ido en baños de trenes y de micro.
Sí.
Y a veces hace paradas intermedias.
Sí, claro.
Y uno queda ahí, digamos,
expuesto.
A 20 centímetros de alguien que está esperando para subir. Y el que está esperando para subir siempre mira a ver si hay algún lugar libre.
Sí, además. Si usted deja la luz prendida del baño, porque la luz se prende automáticamente cuando está ocupado,
y entonces como
quiere decir que usted no lo puede ocupar al oscuro, digamos.
No lo puede ocupar al oscuro.
Qué precaución interesante.
Qué así detalle.
Que, así que vuelva a su lugar.
Se ve que es una empresa que tiene mucho servicio.
Pero
tiene sí.
Se ve la silueta de usted.
¿Cómo?
Por esa mirilla.
Que es transparente.
Para que se vea mi silueta no tiene que ser una mirilla, tiene que ser...
ventanal.
No, porque imagínese que el micro durante la noche, se desplaza en la oscuridad de la ruta.
¿Y qué
sí, me imagino, pero no tiene faroles delanteros.
Sí, sí.
Un gran adelanto.
Sí, una gran idea.
Pero la ventanita del baño queda iluminada.
Claro, y se ve como un hombre atravesando la noche, la famosa luz mala.
La famosa luz mala es esa, ¿sí?
Una luz en el camino,
decimos. Sí, la noche de luna, te ve la silueta de Gorocito.
¿Sabes qué? Igual a mí Estoy muy a favor de los micros esta noche, no sé qué me pasa.
No nos interesa que usted tome partido de un modo deportivo.
Usted debe estar siendo pagado por Juan, discúlpeme. Claro.
El lugar de arriba del micro, adelante de todo, donde uno tiene el parabrisas y no tiene volante ni acelerador.
Sí, que incluso llega antes que el chofer.
Sí. Y no ve si hay un auto adelante. Quizás no lo vea, inclusive, en determinado momento.
Y yo tengo un cierto miedo en los puentes, que los puentes no hayan sido calculados por Juan.
Bueno, ha habido casos que...
Sí, no será el primer tercer piso que se queda allá en Zárate. Este.
Pero me gusta jugar al chofer.
Sí. ¿Se lleva una tapa de olla, quizás?
Lo que tenga a mano, un long play.
Yo mire, juego al chofer, ahora que estamos solos se lo puedo confesar. Pero de un modo profesional. Yo me llevo, en realidad, voy al primer asiento de arriba, el piso de arriba,
¿sí?
Y me llevo un volante falso, pero de baquelita, un volante que parece verdadero. Me pongo un lindo uniforme tostado, onda Bonafide. Las minas que levantás.
¿Sí?
A la mina le gusta, el uniforme de costera criolla le encanta. Yo me pongo ahí en segundo y hago que soy yo el que maneja.
¿Qué? Pero claro, pero... el efecto realista y no se lleva un panel, un paño que diga lo mejor que hizo la vieja.
Sí, todo. Incluso voy con el codo un poco así, canchereo. Y por ahí nunca falta una que me pregunta, ¿falta mucho? Depende de usted. Y hay una cosa trae la otra, ¿no?
Sí, no sé qué es lo que le va a traer, pero...
Te empiezan a hacer preguntas técnicas. Y dice ese cartel que dice por el bajo, ¿qué significa?
Ya lo ven.
Todos los colectivos tienen una cosa.
Sí, dice, y lo va rotando.
Sí, por diagonal, por el bajo, por adelante.
Por amor al arte, y así.
El rápido.
El rápido, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Entonces, me muy bien. Ahora, con ese volante, la verosimilitud se ve afectada por la carencia del eje del volante.
Tiene un eje que lo tomo entre mis piernas, el eje.
Ah.
Tengo un eje así entre mis piernas. Es una actitud un poco confusa. Yo nunca vi un chofer manejar con las piernas juntas como...
Es extraño.
Como si no hubiera baño a bordo del micro, digamos.
Claro, como con un ataque de súbita vergüenza. Ahora, las piernas juntas y lo que es peor, los pies mirando así, viscos.
Claro,
incluso
todo.
Si hubiera acelerador y embrague, tendrían que estar en un ángulo.
Y perdón,
pero no importa.
No la palanca, digo, como un...
Se olvidó la palanca.
Sí, tiene razón. Oh. Hago como que la tengo escondida abajo y hago un ruido, como que cambio.
No, pero la palanca no le puede faltar, porque todo chofer que se presieta tiene palanca peluda.
Bueno,
sí.
Usted sale mucho, me parece.
Yo que soy vendedor de fundas. Yo con el señor.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que escuchar esta conversación, dado que estaba participando de ella. Soy el hermano del señor. Nosotros somos los dueños de la empresa Palancas Peludas. Incorporated.
Y diga.
Es una empresa familiar, somos los hermanos Peluda.
Pero. Yo pensé que eran.
Somos
tres.
Los hijos o descendientes del viejo Peluda.
Claro.
Que vino con una mano atrás.
Y dígame.
Señor Peluda, puede llamarme Peluda.
No, Peluda.
Sí. Las cosas por su nombre, señor.
Sí,
claro.
Peluda, yo ando buscando una...
Ese es el segundo apellido.
Y eso que no vino Gladys hoy, ¿no?
Sí. De eso le quería hablar. Necesito algo que sea masculino.
Ah.
¿Cómo que sea masculino?
Bueno, digo, si no, nunca. Va a ser una palanca peluda, pero que no tenga un aire así como de bailarín flamenco.
Pero no le ha visto...
No tienen...
Masculino que esto no hay. Las mujeres suenan con un hombre que maneje un camión grande y que no le tenga miedo a la velocidad ni a la ausencia de Elia.
Pero, ¿y ese color fucsia que tienen? Ese es lo que no me gusta. Me
pero vienen todos los colores.
Pues hay varios colores. ¿Sí? Tenemos... la que más sale es la negra.
Sí, la negra...
La negra
es universal.
Sí.
Es como el...
Yo hubiese
podido... Sirve tanto para un roto como para un descosido.
Y dígame, ¿no tiene alguna condiseño? A mí me gustaría, porque estoy haciendo, este es un tour, tengo un colectivito para un tour por el zoológico, condiseño de cabecita de animales, ¿tendrá algo?
Algo puede quedar.
Queda algo en stock, tenemos sobre todo dados.
El dado no es un animal, caballero.
¿Y saben que tenemos el mango? También,
yo también
el,
ando
se usa el mango de puño, de mano.
Ah, sí, como si fuera una mano peluda.
Una mano,
pero eso me...
Y usted toma la mano.
Me da impresión ya.
De la palanca.
Sí.
Y tienen más agarre, ¿no? Tienen un mejor agarre, sí, para sí. pasar los cambios.
Sí, porque hay que agarrar bien. Bueno, importa.
Sí, me quedo con el dado.
Pero, discúlpeme, sí. Barton, que iba a contar algo de lo que le sucedió en el viaje. Porque en realidad ha llegado tarde y todavía no hemos podido justificarle la llegada tarde. Y acá la gente de Radio Nacional que ha venido en pleno.
Sí.
Me refiero a los oyentes, ¿no? Tiene pensado descontarle el mismo.
Sí.
Descontarle el día.
¿Por qué descontarle el día, señor?
Y escúcheme, mira, acá está clarito. Usted en la tarjeta que tiene que marcar cuando sale desde Buenos Aires.
Sí.
Si dice la hora correcta, ¿no?
Era muy tedioso interpretar.
El tedio no justifica nada.
Pero señor, ¿cómo se va a interpretar?
Si yo me retrasara a causa de mi tedio, viviría en 1915.
Que es lo que me pasa a mí, por otra parte.
El micro que va a Mendoza, pero que se anuncia como San Juan.
Ah, la terminal de Buenos Aires.
¿Por qué se anuncia como una cosa y va a otro lado?
¿Qué tal, flaca? ¿Cómo estás?
Hola.
Sí, soy el director, el locutor oficial de la terminal de Buenos Aires.
Ah.
Acá empezaron grandes locutores, ¿sí? Te digo, ¿eh?
Sí.
Acá empezó Badía.
¿En la terminal de ómnibus?
En la terminal de ómnibus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
El ómnibus 747, bueno, que va a Mendoza, qué lindo.
No, pero la información...
Lo echaron que... porque se reía demasiado.
Sí.
Hablaba de horarios que le traían recuerdos y sería demasiada glosa para alguien que decía que un ómnibus sale a tal hora.
Y además porque no había ómnibus para Liverpool, entonces siempre quedaba pagando el hombre.
Tiene que pasar datos, plataforma, horario, empresa, destino.
Sí.
Bueno, se terminó, señor.
Hemos resuelto directamente para evitar las equivocaciones.
Sí.
No decir más nada.
Porque es confuso.
Pero es confuso, señor.
Confuso,
te
señor.
Confunde más el locutor.
Pero ¿cómo te confunde?
Directamente vos llegás y los ómnibus salen y el que agarra, agarra.
Claro.
Y eso, lo que pasa es que los conductores no saben a dónde van tampoco.
¿Y qué? ¿Y agarran un camino al azar, señor?
Más o menos. No, después ellos agarran por ahí. Después los llaman por celular y dicen, Blanco, te tocó tal...
23-8 y doblás.
Pero discúlpeme, si alguien tiene que viajar a Mendoza y se toma Tucumán...
Bueno, ya sabía.
Después se tiene que volver
eso.
A tomar otro día.
Siempre, es siempre el pero, siempre la protesta.
Pero no es
nunca
el pero,
buena onda,
señor, loco.
No.
¿Usted?
¿Por qué no hablas de lo que está bien, por ejemplo?
Sí. ¿Pero lo que está bien, pero... ¿Qué, la semicama? El baño estrecho está muy bien.
El baño estrecho está muy bien. Era semicama, parece el comienzo de un cuento pornográfico. Era semicama en épocas mejores.
El apoyacabeza.
Ah, sí, eso le queríamos
buenas
hablar.
Tardes. Buenas tardes. Servidor. Así me llaman.
¿Cada cuánto? Discúlpeme.
Cada 6 cuadras, caballero.
Al apoyacabeza, ¿no?
Sí.
¿Cada cuánto le cambia la funda?
Es un papel que le ponemos.
Sí.
Papel de eso como...
Es como un...
Un papel.
¿Cómo se llama?
Diario
papel,
se
papel.
Llama.
Sí. ¿Papel?
Papel, se lo cambiamos todos los meses.
No, ¿cómo meses, señor?
Una funda, porque ¿sabe qué? Disculpe, ¿no?
Sí.
Pero... ¿A usted le agarra a una persona con caspa?
Dios lo permita.
Con caspa. Y se agarra una caspa que no se
llama. No, pero la caspa...
Así que nosotros todos los meses, todos los santos meses, cambiamos el papel y le echamos un poco de DDT.
Sí, ¿cómo? ¿No lo tira? Sí, es descartable eso, señor. ¿Cómo? No lo tira el papel.
¿O va a tirar el papel?
Va a tirar el papel, señor. ¿Sabe cuántos bosques son necesarios?
Talado.
¿Se talan al año para hacer los apoyacabezas de los ómnibus?
¿Cuántos?
Ninguno.
Además, no, usamos señor. Papeles que... Somos una empresa de reciclado ecológico y usamos papeles de pizzería, por ejemplo.
Claro.
Usado.
Todo, nosotros vamos juntando papeles por el suelo y los convertimos en papel.
Sí, pero mire...
Lo dejamos como está.
Claro. Me parece que sería más conveniente un plástico, una...
No, el plástico, ¿sabe cuánto tarda en degradarse el plástico?
¿Cuánto tarda?
Muchísimo. No,
dos millones de años.
No creas que todos son mi hermana.
La peluda.
Mi hermana linda.
Sí. Yo creo que igual la próxima vez hay que viajar con el servicio de a bordo, con azafata.
Ah, sí, 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 sí.
Ah, ¿no tiene azafata el que venimos?
Y no, venimos otra vez.
¿Quién era la mía que yo les pedía cosas?
Claro.
Ah, no sé quién era.
Me trajo de todo,
¿eh? Sí, sí. Sí. Y sería incluso mi hermana.
Me pareció al tacto, pero...
Porque esos sándwiches de miga que van y vienen, ¿no?, por la Ruta 7... Lo que sirven en las empresas.
¿Está, está
de
bien? ¿Usted se siente bien? Son automóviles lo que va y viene, Barton.
Sí, sí.
¿Son qué? Automóviles.
Los va contando usted durante el viaje, ¿no?
Ah, eso es un buen entretenimiento, no me
sí,
diga.
Sí, sí.
Hermosa, sí.
Usted cuenta los... ¿cómo los cuenta? ¿Por color? ¿Por
determinación? Cuento las ruedas y las divido por cuatro.
Y después lo multiplica por dos, porque no se ven nunca.
Igual lo que más me gusta del viaje son las paradas.
Bueno.
Sí.
Igual que su hermana.
Igual que a Linda, sí.
Porque uno conoce determinado pueblo donde
sí,
para.
Sí, claro. Por... No, bueno, no están en el pueblo exactamente, ¿no?
Ahí, a la vera, ¿no?
Conoce gente.
Sí. No sé si conoce gente.
Yo tampoco conoce gente. En realidad es una estupidez. pero, ahora, ¿cómo hace usted para elucidar el siguiente problema? Usted se baja, ¿no es cierto?, en una sí, parada, en medio del campo, qué sé yo, sí, bajó, fue al baño, caminó, se flexionó.
Estiró las piernas.
Hizo, respiró, se dio una vuelta sí, y vuelve, quiere volver a su micro. ¿Dónde está?
Oh.
¿Cuál es? Pues son todos de la misma empresa, por ahí, 17.
Es complicado.
Entonces se asoma y lamenta no haber parado mientes en el semblante de sus compañeros.
Claro, claro.
Dice, ay, este estaba, bien pelado. Hay pelados que tienen cara de formar mismos parte del asunto.
Bueno, hay procedimientos. Yo fotografío a todo el pasaje cuando subo al
micro. Y puede ser.
Y después comparo.
Una buena cosa es preguntar.
Sí.
¿Mi cara le resulta familiar?
Mm.
Si el tipo le dice, efectivamente, usted forma parte de viaje en este micro, bueno, muchas gracias.
Pero sí...
Otras se... respuestas no sirven.
Está gracioso,
no,
¿eh?
No, sirve.
No.
Y me resulta familiar porque me parece que yo lo vi a usted una vez
sí,
en un festival del cine, ¿se acuerda?
Claro. No, no, eso... ¿Usted no es Juan Alberto Badía?
Bueno, efectivamente. No me reconoció por la voz. Ómnibus.
No. Programa Ómnibus.
Con destino a Mendoza, está cerrando, amigo.
¿Qué? ¿Que no se entendió? ¿Qué?
Está entre la plataforma 27 y la 270.
¿No? Bueno, sí, pero ¿en cuál?
¿Cuántos recuerdos? Si es que la plataforma...
¿Pero en cuál?
¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste es la primera vez que cantaste?
Tengo que tomar un micro, por favor.
¿Cómo encontraste la Argentina? Contanos. Bajando por Bolivia,
en el Cono Sur. No, bueno, hay que mirar al
chofer. Por eso llegó tarde, ¿no?
Sí, sí, llegué tarde y además un viaje tedioso.
Muchas
además,
paradas.
¿Por qué nos pusieron en todos micros separados? No entiendo esa política.
De... para que no hablemos mal de la empresa.
Sí.
Pues son 48 horas en micro, todos juntos. Sí, alguna conspiración sale de ahí.
Eso es verdad.
Sí. ¿Cuántas conspiraciones se hubieran evitado si se hubiera tenido esa precaución de
sí,
mandar a todos en un micro diferente,
claro,
e incluso a diferentes lugares? 20 personas, cada uno en un lugar distinto del mundo, difícilmente lleven adelante una conspiración.
Se ha hecho,
José Naró.
Se ha hecho en algunos campeonatos mundiales también.
Sí,
eso,
claro.
Pero bueno.
Bueno, discúlpeme,
sí,
tenemos la posibilidad de saludar a mucha gente. Primero debemos agradecer a toda la gente que ha organizado
sí,
este viaje y también a todos los que nos han saludado en las horas previas en que hemos estado aquí, y especialmente al nene Ábalos, a su hijo, que se habrán ido. Ellos dijeron que se iban a quedar, pero evidentemente se fueron.
Y han dejado dos dobles por ahí. Sí, son muy parecidos, ¿eh? Venían en el micro esos dos. Yo quiero saludar a Leandro, que es un artesano de la Plaza Independencia, que nos escucha todas las noches, incluso cuando no estamos aquí, y que prometió hoy no hacerlo, pero para Leandro. Entonces.
Yo voy a saludar a Leopoldo Jacinto Luque, que estuve hoy a la tarde con él, y le mandó saludos.
Bueno,
que va a estar
un cariño muy grande,
escuchando el campeón del mundo. Y hay agradecimientos. para la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, que hizo posible que estemos aquí. El Secretario de Cultura es Ricardo Scollo. El director del Teatro Independencia, que es Fabricio Centorvi.
Fabricio también Chistía. Lamentablemente no ha podido venir. ¿A dónde está?
Sí, anda por
dice que aplaude su nombre.
Y a todo el personal acá del teatro, ¿eh?
Sí, señor. Especialmente a los patos Vica, sí, de este lugar, que son los que en este momento ya empiezan a retirar a las ancianas.
Pero no se apresure, todavía no.
En este momento todavía falta un poco.
Todavía no.
Y a mucha gente que ha enviado correos, mensajes, chasques.
Pasteles.
Sí, sí. Pasteles. ¿Qué? Levante la mano que mandó los pasteles.
A los pastelitos que
ha dicho. No, mentira.
Era mentira.
No era tanto.
Claro, sí. Acuerda que hay gente...
Y allá también, ¿eh?
Que levanta la mano atribuyéndose pasteles que no envió, ¿eh?
Es la falsa pastelera.
Sí, sí.
Sí, señor.
De tan larga fama.
O que no llegaron.
Bueno, muy bien. Señores...
Vamos a decir, discúlpeme, una cuestión burocrática. Hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra.
Las que podríamos denominar A y B.
Sí, señor.
Levante la mano que haya visto las cajas. Bueno, lo dicho, mire, una visibilidad perfecta.
Sí, 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 clarísimo.
Son para depositar...
Dinero,
además.
O regalos, atención.
Mensajes que quieran transmitir a través de la radio y pedidos para el sordo
Garcés. Claro, la caja que dice sordo...
¿Es para?
Es para que usted ponga un papelito que diga, yo vendo unos ojos negros.
Ah, con razón, discúlpeme que voy a cambiar.
Y solo toca continuamente, yo vendo unos ojos negros.
Y la que dice mensajes...
Es para decir...
Otra cosa.
Otra cosa distinta.
¿Cómo me gustaría que toque yo vendo unos ojos?
No, ese es el sordo.
Perdón, discúlpeme.
Estos son mensajes conceptuales del orden... A mí me parece que el mundo se encamina hacia la destrucción. Firmado Raúl de Godoy Cruz.
El mensaje...
Es el medio.
El mensaje equivocado será impugnado. Si
sí,
uno
señor. Sí, sí.
E incluso haremos una investigación con grafólogos que pertenecen al teatro para ver quién fue el que escribió ese mensaje.
Ahora, no hemos determinado...
A ver si tiene el coraje de decir cara a cara.
Dar la cara, señor.
Claro. Y cara a cara que nos mejor. Diga que el mundo se encamina hacia la destrucción.
Por unos ojos negros.
O que quiere oír... porque es muy fácil decir, ¡ay, yo vendo unos ojos negros! Firmado un amigo. No. Decime lo que vendés unos ojos negros acá en la cara, a ver lo que te pasa.
Sí. Pero espere, no se puede pelear con el público.
Todavía no ha sido el que me venda unos ojos negros.
Cálmese.
¿Qué hace? No me empuje. No me agarre, no me agarre.
Tranquilo,
me empuje.
Sí,
te voy a dar, compadrito. Yo vendo unos ojos negros.
Parece Santa Lucía,
amigo.
Te dije, no hubiéramos venido.
A mí por las buenas. No, por las malas. Me sacan hasta la camisa.
Ahora, no hemos determinado el procedimiento de cómo la gente de los pisos superiores
fácil,
va a poner el mensaje.
Porque invocar desde allá arriba...
Pero vamos a explicar...
Y nos gritan de allá arriba, yo viendo los ojos negros, gritan.
El mundo se encamina, están en la segunda barra.
¿Alguno quiere decir que vende unos ojos negros o que el mundo se encamina a la destrucción? Levante la mano. Casi todo.
Allá, ¿no? En el paraíso.
Pero incluso la gente de los pisos superiores es más pesimista respecto a la destrucción del mundo. Ya que tiene una visión de conjunto mucho más abarcadora.
Vamos a enseñar a hacer abajo, unos avioncitos, Barton.
La esperanza es más posible, ¿no?
Sí, sí, cuanto más abajo esté uno, más esperanza tiene.
Sí, claro.
De ir arriba alguna vez.
Le rogamos a los de los pisos superiores no intentar embocar porque esto trae una mala fortuna.
Y además está terminantemente prohibido arrojar hortalizas,
sí, señor.
Elementos
bolitas.
Contundentes y aún escupir. Sí, porque ya se están quejando algunas personas que nos hacen el siguiente gesto. Señalan hacia arriba, se señalan ellos y luego... Juntan todos los dedos de las manos y preguntan como en
con
italiano.
Cara de asco. Con indignación.
Cosa a suceso.
Sí, señor.
Bien.
Bueno, y los últimos agradecimientos.
Sí, los últimos agradecimientos. Estamos hasta la pera, dijo. Llega un mensaje de Roberto de Godoy Cruz.
Estos son para que los diga Badía, en verdad, ¿no? Aerolíneas Argentinas, la sucursal Mendoza, Antares Bar... Pro al catering.
Póngale más un poco
pro,
más de...
Pongamos pro al catering.
La Marequiguiana. Sí. Pastas. La esquina de las pastas en Mendoza.
Buenas tardes.
Sí. La Marequiguiana.
Mi nombre es La Martingala. ¿Este es pariente de la peluda?
El hotel Hyatt.
¿Cuántas peludas teníamos antes de fabricar fundas para palancas de cambio? Fabricábamos pastas,
sí.
Pero vino la competencia, la martiñana, y perdimos. Porque más pastas peludas no es un buen
nombre. No.
Ay, dice, deme medio kilo de ravioles, pero sáquele dos pelos.
Y también agradecemos a Privitera Divani, Arquitectura Interior.
Le hacemos las casas, pero por dentro.
Por dentro nada más.
Usted después, por fuera la hace usted. Nosotros se la hacemos por dentro.
Lo superficial no es cosa nuestra.
Sí, claro. Pero eso, me parece que primero se la tiene que hacer por fuera.
Porque
es muy difícil pintar una pared que todavía no se ha construido.
Es complicado.
¿Empezarán desde abajo o desde arriba?
Se empiezan a hacer el revoque y le cae todo. Che, bueno. Y también agradecemos a Gonzalo de Borbón.
Ajá, que prestó por el heredero del trono de España.
Sí. Que nos prestó el teclado real.
Muy bien. ¿Vamos a hacer una breve pausa o no? ¿O no hay pausa?
Sí, hay pausas.
Es una pausa.
Acá me dicen que sí, allá.
Ustedes podrán aprovechar para ir al baño que está en el fondo del micro. A la salida de esta pausa, hablaremos de uno de los principales dioses del panteón nórdico. Uh-huh. Thor, el atronador, el del martillo,
sí,
el de los truenos, el de los chavales. Así que vayan preparándose, pongan ya un espíritu tormentoso.
Tormentoso.
Con permiso, breve pausa.
Programa que sale los fines de semana, la idea es muy simple, viene Sebastián Rimavicius.
Viene Horacio Marmolek.
Y traemos discos.
Si vos querés saber qué hacemos con esos discos que traemos, podés escuchar.
Exactamente, todos los domingos cuando empieza el domingo, llega este bonito programa que se llama
Plácido Domingo.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, en el Teatro Independencia, transmitiendo para todo el país por la radio pública. Y no tengo nada más para decirles. Déjeme pensar. No tengo nada más para decirles.
Señores, hablaremos entonces de Thor, el atronador. Ya desde niño, pero desde muy niño, pues los dioses empezaban sus fechorías siendo muy niños. Recuérdese a Hermes, que dos días después del nacimiento ya era cuatrero.
Sí, señor.
Bueno, Thor ya desde niño se destacaba por su gran tamaño.
Bueno.
Como hemos contado también la historia del hijo de Sara y Abraham.
Sí, señor.
Que también en 10 días se había convertido en un adulto. Aprendan esas personas que tienen 37 años y son adolescentes todavía. Bueno, este dios ya era de un gran tamaño siendo muy niño. Incluso poco después de su nacimiento, sorprendió a la asamblea de los dioses levantando y arrojando 10 fardos de pieles de oso. A ver, ¿qué niño recién nacido arroja 10 fardos de pieles de oso?
Thor.
Thor. Bueno, una vez que hubo alcanzado su pleno crecimiento y la edad de la sensatez, es decir, después de muerto, Thor fue admitido en el Asgard, que era el lugar donde vivían los dioses nórdicos, ¿no? Y allí pasó a ocupar uno de los 12 lugares en la gran sala de los juicios. Bueno, era, en realidad, atención, tenía un palacio con 540 habitaciones y usaba esas habitaciones para alojar a los esclavos que después de la muerte eran bienvenidos a ese hogar. Recibían allí el mismo trato que sus señores en Valhalla, porque Thor era el dios patrono de los campesinos, pero también de las clases bajas. Uh-huh. Era el dios de las clases bajas, el amigo Thor. También era el dios del trueno, como se ha dicho, y entonces no lo dejaban pasar por aquel puente de maravilla, que tal vez era el arco iris, aquel puente que conducía a la morada de los dioses, y que era el puente Bifrost. ¿Por qué no lo dejaban pasar? Porque metía tanto ruido y tanto bochinche, que temían que el puente entrara en resonancia
y se acabara
y
todo.
Terminara todo. Se cayera en pedazos el arco iris, que es la peor de las catástrofes posibles. Cuando deseaba unirse a sus compañeros los dioses, entonces se veía forzado a llegar allí, no por el puente, que era como la autopista, sino a pie, vadeando ríos, vadeando arroyos, escalando montañas, etcétera. Bueno, cuando... ¿Cómo lo describe? ¿No? Un hombre alto, enorme, buen mozo, bien formado, cabellos y barbas rojos, y erizados. Y de esos cabellos, en momentos de rabia, le salían chispas.
He visto.
Qué notable. Se ahorraba toda una descripción de su propio estado de ánimo. No te me acerques que estoy rabioso. No había necesidad. Ya venía como una especie de magiclic a Van La Lettre. Bueno, también lo representan con una corona en cada una de cuyas puntas había una estrella. Una estrella resplandeciente, o si no, una llama ardiendo, por lo cual su cabeza siempre estaba rodeada de una especie de halo de fuego, que era su propio elemento. Andaba siempre con la cabeza caliente. Hablaremos del martillo de Thor, que era su arma proverbial, ¿no? El martillo que se llamaba Mjolnir. Todas las cosas tenían nombre.
Y eso está bien.
Entre los nórdicos. Tenían nombre los martillos, los barcos, los anillos. Bien. Este martillo, Mjolnir, era arrojadizo. Te lo tirabas a los enemigos, no servía para clavar en general, salvo que vos tiraras desde 20 metros el martillo para acertárselo un clavo, no parece una buena forma. Lo arrojaba a sus enemigos, los gigantes del hielo, ¿no? Tenía un poder destructivo y tenía la maravillosa propiedad de regresar siempre a su mano sin importar lo lejos que lo hubiese lanzado, como sucede con algunos novios.
El famoso novio boomerang.
Sí, el volvedor.
El volvedor.
Bueno, este enorme martillo era también el emblema de los truenos. Era un martillo que andaba siempre caliente, como algunos... Digo, no. Y entonces, para poder tomarlo sin quemarse la mano, tenía un guantelete llamado Langgriper. Langgriper era el nombre de este guantelete con el que tomaba, como uno cuando saca tortas del horno, el martillo incandescente. Bueno, ahora, este martillo venía acompañado con un cinturón mágico que se llamaba Megingjord. Megingjord respondía al nombre de Megingjord, aquel cinturón mágico, y multiplicaba por 2 la fuerza hercúlea, disculpen la expresión,
faltaba más,
impertinente a los efectos míticos de este dios, Thor. Tipo, se ponía el cinturón ese que le dije.
Mucha fuerza.
Tenía dos veces mucha fuerza. Desde luego, el martillo de Thor era considerado sagrado por la gente del norte. Incluso hacían la señal del martillo, tal como después hicieron la señal de la cruz, ¿no? ¿Para qué? Para ahuyentar influencias malignas. Podría poner muchos ejemplos.
Sí.
Casi diría que no hay otras influencias que las malignas. Bien. El martillo también se usaba para clavar.
Ajá.
O heterodoxia. Unas estacas, las estacas de los límites, de modo tal que eso sacralizaba los límites. Estaba prohibido arrancar cualquier cosa que hubieras clavado con el martillo Mjolnir. Bueno, en Suecia, Thor, tanto como Odín, que era el príncipe de los dioses, andaban con un sombrero de ala ancha. Por lo que las nubes de tormenta en ese país, como sabe cualquiera que haya ido a Suecia, se conocen como el sombrero de Thor. Le viene una tormenta y el sueco, en vez de decir tormenta, dice sombrero de Thor.
El gaucho sueco mira al cielo y dice, ¿no? Me parece
que... No, sombrero de Thor.
Señal que viene sombrero
de Thor. El sueco es un idioma muy fácil.
Sí.
Tormenta se dice sombrero de Thor y todo por el estilo. Sin embargo, sombrero de Thor... ¿Es una qué?
Es una Kenningar.
Es una Kenningar.
Una de las metáforas fundacionales de la poesía, bueno, de Islandia en realidad.
Una metáfora que no son personales del poeta, sino de uso general. Andaba siempre en un carro, muy ruidoso, era el único que no iba a caballo, andaba con carro él, con carro. Y el carro lo tiraban dos chivos. Discúlpeme, di rienda suelta a mi creatividad. Los dos chivos se llamaban Tagnióstr. ¿Qué nombre le va a poner uno a un chivo?
Difícil para llamar.
O bien Tagnióstr o Pavoni. Tagnióstr quiere decir en sueco el agrietador de dientes. Y Tangrisrn quiere decir rechinador de dientes. Así que el filólogo en pantuflas no podrá menos que hacerse cargo de que tan es diente. El sueco es muy fácil. Tan es diente. Tormenta es sombrero de Thor y todo por el estilo. Muy bien. Ya está, esta es la introducción. Y ahora hablaremos del asunto que nos ha traído aquí a Mendoza. ¿Qué es de la mujer de Thor?
Finalmente.
Sif se llamaba.
Ya,
el carácter, ese nombre. Sin embargo, no era mala. La esposa de Thor, en realidad estaba muy orgullosa de su espléndida cabellera dorada. Que la cubría desde la cabeza hasta las patas. Pero no con, naciendo en toda esa superficie. Le nacía solamente en la cabeza y después
y se
le cubría hasta las patas. Bien, ella también, como casi todo el mundo, era emblema y símbolo de la tierra. Pues se pensaba que el pelo representaba el césped que cubría las tierras del norte. O también... las espigas doradas de la cosecha, ¿no? Thor estaba muy orgulloso del hermoso cabello de su esposa. Un día, una mañana, Thor se levantó, miró a su mujer y estaba pelada.
¡No!
No tenía ni un pelo. ¿Qué ha pasado? Se me preguntó Thor. Respondió a sí mismo: mi mujer está pelada. ¿Quién habrá sido el culpable? Thor era de esa clase de personas que piensan que ante cada calamidad hay un culpable.
Sí.
Bien, era una persona. Bien, y enseguida le echó la culpa a Loki, que era el malo.
Una especie de mezcla de duende y...
Sí, porque en realidad no era el demonio, no era el mal absoluto, sino...
Era travieso, digamos.
Era un tipo travieso.
Jorobador, para no decir jorobador.
Sí. Bueno, dice, debe haber sido este Loki que siempre se pasa haciendo bromas tales como cortarle todos los pelos a mi mujer, etcétera. Tardó mucho en decirlo. Y entonces agarró el martillo, claro. Y dice, lo voy a agarrar a Thor y lo voy a clavar en la pared.
A Loki.
A Thor, no, a Loki. Uh-huh. Bueno, cuando lo vio venir, Loki, que efectivamente había sido él.
Sí, ¿no ves? Lo sospechábamos.
Sí. Salió corriendo. Salió corriendo, incluso cambió de forma, porque era proteico, uh-huh. Loki, y tenía la virtud de transformarse en aquello que se le antojaba. Pero fue inútil. Thor lo alcanzó pronto, lo estranguló. Tengo unas tomas que es ocioso describir. La literatura de descripción de tomas
es una
Thomas Alva Edison.
Claro, es redundante.
Es redundante. Básicamente. El caso es que Loki le pidió perdón, confesó que él había sido. Y al final, Thor lo obligó a prometer que iba a reintegrar el pelo, hasta el último pelo así, una cabellera nueva que tenía que ser tan bella como la primera, tan larga y también tan natural, no una peluca, una cabellera que le naciera de su propia organización psicofísica.
El cuero cabelludo. Este.
Bueno, Thor lo dejó marchar y le dijo, bueno, mira, trae
Don López.
El pelo, hace que esto vuelva al estado anterior, etcétera, etcétera. Entonces Loki se arrastró por las entrañas de la Tierra y fue donde vivía el enano Dvalin. Los enanos eran muy industriosos en los mitos nórdicos. Eran los que inventaban casi todo. Y fue a ver al enano Dvalin y le dijo, mira, fabricame una preciosa cabellera así, así. Así, así como, dijo.
Así, así.
Y también unos regalos para Odín, no solo para Thor, para Odín y también para Frey, que era la mujer de Odín, porque estaban enojados también por esto que se había mandado Loki. Así que quiero quedar bien con el príncipe de los dioses y su mujer, fabricame algo que les pueda gustar. Muy bien, dijo el enano, y fabricó, así como aperitivo, la lanza llamada Gungnir, que nunca fallaba su objetivo. Inmediatamente fabricó el barco llamado Skidbladgar, el cual siempre tenía un viento favorable y podía navegar por el aire y por el agua, y tenía la propiedad mágica de que, aun siendo el más enorme de los barcos, llegado el caso podía doblarse hasta alcanzar un tamaño tan diminuto que cabía en un bolsillo.
Qué lindo.
No había nacido aquella superstición conforme a la cual nada puede doblarse más de 8 veces.
Más de 8 veces, claro. Incluso el papel.
Finalmente, construyó una bellísima cabellera de oro. De oro. Cabellera que al tocar la cabeza de Sif iba a crecer rápidamente como si fuera su propio pelo. Fantástico. Loki estuvo tan satisfecho con tales pruebas de habilidad que declaró que este enano, Dvalin, era el más diestro entre todos los herreros. Justo pasaba por ahí otro enano, Brock, y oyó estas palabras, a saber, Dvalin es el más talentoso de todos. Y dijo, mi hermano, llamado Sindri, es mucho mejor que este Dvalin y puede fabricar cosas más prodigiosas. Bueno, se armó ahí una discusión a ver quién era mejor, y Loki inmediatamente retó a Brock a que demostrara que su hermano era superior a Dvalin y jugó su cabeza. Te juego mi cabeza a que no podés, a que tu hermano no puede hacer algo tan prodigioso como lo que acaba de hacer Dvalin. Y entonces empezó Sindri, el hermano de Brock, a tratar de emular a Dvalin en sus milagros. Pues empezaron ahí, Brock lo ayudaba, soplaba el fuelle, etcétera, etcétera. En un momento de que estaban trabajando ahí, porque tenían hasta un plazo, creo yo, así que le daban con todo, ¿no? Brock trabajaba, el hermano trabajaba, ¿no? Qué sé yo. En eso Loki, para evitar que esto fuera adelante, picó al otro enano, se transformó en un tábano. Vio cómo era Loki, se transformaba en lo que quería. Se transformó en el tábano de crítica y picó cruelmente la mano del enano que estaba trabajando. A pesar del dolor, El enano siguió. Lo picó a Brock, que era el que le daba al juez, sin el cual no podía trabajar el otro. Bueno, a pesar de eso, Sindri pudo construir un enorme jabalí. Primer milagro. Un jabalí salvaje, llamado Gullinbursti, que tenía cerdas doradas y tenía el poder de emitir luz y además de volar.
Fantástico.
Cruzaba los cielos, Gullinbursti, y alumbraba. Es algo así como un sol de noche.
De las aves que vuelan me gusta Gullinbursti.
De las aves que vuelan me gusta el chancho, justamente, que es como
se dice denomina sueco
entre los criollos al jabalí. Con su primer trabajo concluido satisfactoriamente, Sindri echó un poco más de oro al fuego, que así se laburaba, y le pidió a Brock que siguiera dándole al fuelle, ¿no? Me refiero al fuelle.
Sí, claro.
Y otra vez apareció Loki, todavía disfrazado de tábano, picó otra vez al enano, pero esta vez en su mejilla. A pesar del dolor, meta fuelle siguió Brock, y Sindri sacó triunfalmente de entre las llamas un anillo, el anillo mágico Draupnir, el emblema de la fertilidad. De este anillo caían 8 anillos nuevos y similares cada novena noche. Un anillo que se reproducía.
Qué lindo.
Muy bien. Siguió laburando. Loki ya estaba desesperado. Se preparó para un intento final. Esta vez, todavía con la forma de un tábano, picó al enano por encima del ojo hasta que la sangre comenzó a emanar tan abundantemente que le impidió ver lo que estaba haciendo. Ahí hubo una excitación, hubo un momento en que no hubo aire en el fuelle porque Brock se limpió la sangre del ojo. Cuando el hermano Sindri extrajo su obra del fuego, emitió una exclamación de decepción, porque lo que había fabricado era un martillo y era corto de mango. ¡Ay del martillo corto de mango! Pero a pesar del contratiempo, Brock estuvo seguro de ganar la apuesta y no dudó en presentarse ante los dioses en Asgard para que decidieran cuál de los dos enanos había hecho mejores trabajos. Le entregó a Odín el anillo Draupnir, a Frey, la mujer de Odín, el jabalí Gullinbústir, y al propio Thor el martillo, que fue desde entonces el martillo Mjolnir, a cuyo poder nadie podía hacer frente, aunque fuera corto de mano. A su vez, Loki entregó a Odín la lanza Gungnir, que daba siempre en el blanco, el barco Skidbladnir, eso se lo entregó a la mujer, y la cabellera dorada a la mujer de Thor. Sí. Bueno, vino el fallo, y aquí no saben quién ganó. Brock y su hermano ganaron por el martillo, porque ese martillo sería de un gran valor cuando, en la última lucha contra los gigantes del hielo, en el Ragnarok, la lucha de aquellos últimos días que hemos contado algunas veces. Bueno, Loki había apostado la cabeza y perdió, entonces salió rajando una vez más. Sin embargo, fue alcanzado por Thor, que lo trajo de vuelta y se lo entregó a Brock, diciéndole que aunque la cabeza de Loki era suya por derecho, no debería tocar su cuello. Hizo una chicana jurídica para que no le cortara la cabeza al pobre Loki. Sin embargo, dejó que el enano cosiera los labios juntos de Loki para que no hablara. Bueno, sin embargo, así estuvo Loki algún tiempo, soportando las burlas de todos. Imagínense, claro, ¿qué es lo primero que hacen sus amigos si usted aparece un día con la boca cosida? Se burlan y le dicen, ¿qué haces?
Palabras con vocales abiertas, le dicen.
Sí. Y ese fue el final, el maravilloso final de este episodio, porque hay un sinfín de historias de Thor, de Sif, la mujer, y especialmente de Loki, el malo que no era el mal supremo, que no era aquel mal lacaniano, ni mucho menos, desde luego, el mal cristiano, sino un dios.
Un mal menor, digamos.
Un mal menor, un mal redimible, un mal que no tenía pretensiones filosóficas. Siempre es preferible que el mal venga bajo la forma de un desliz, de haber cedido a una tentación. El hombre que cede a una tentación y nos afana, por ejemplo, un repollo, por ahí se arrepiente y devuelve el repollo. Mm. El hombre que siente en sí el peso filosófico del mal es malo para siempre.
Es redimido.
Y nunca pide perdón.
No, claro.
Y está siempre orgulloso de los repollos que se afana o de las cabezas que corta.
Exactamente.
Así que líbrenos Dios de los malos incorruptibles.
Mm. Uh-huh.
Prefiero a los corruptibles, porque a veces se arrepienten.
Claro.
Así termina esta historia. ¿A quién quiere usted dedicarla?
Estaba pensando, Alejandro, que nuestro amigo Thor ha sufrido ese destino de tantos dioses que quedaron cesantes, que fueron jubilados en algún momento por un rayo desafortunado, según se cuenta, en una de las últimas ciudades que lo adoraba. Cayó un rayo en el árbol que recordaba a Thor y ahí se hicieron todos cristianos. Pero digo, es un triste destino aquel que separa a un objeto de su condición fundante, de su atributo fundante. Y en el caso de Thor, justamente no era tanto el atributo del martillo, sino cuál es el atributo básico de un dios, el hecho de que tenga gente que lo adore. Entonces,
claro,
digamos que...
¿De qué sirve un dios a quien nadie adora?
Uh-huh. Esta separación entre una entidad, un ente, un ser, y lo que lo funda, o sea, un dios sin adorador, es realmente algo tan triste como un puñado de flores negras, aquellas que la naturaleza no da.
La naturaleza no da flores negras, y probablemente los enanos del Asgard, que eran tan industriosos, se hayan complacido en la fabricación de cosas un poco contrarias al orden natural. Flores negras ha de ser interpretado ahora por un guitarrista también un poco contrario al orden natural, que es Juanjo Domínguez, una persona que tiene no menos de 30 dedos en cada. Oímos ahora directamente desde la tierra de los enanos a Juanjo Domínguez en la interpretación de Flores Negras. Adelante.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 8 minutos, cielo despejado en la capital federal, temperatura 9 grados, 3 décimas. El gobierno analiza otra línea de créditos hipotecarios para la clase media y baja. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, confirmó que la ANSES está trabajando sobre evaluaciones de estas características. De esta manera, Fernández aludió a la línea que el año pasado lanzó el Poder Ejecutivo y que fue instrumentada a través del Banco Hipotecario con fondos de la ANSES.
Internacionales.
Certifican la existencia de una fosa común en la Macarena, Colombia, con 2.000 cadáveres NN. Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por 6 eurodiputados, ratificó el hallazgo tras una audiencia pública. La senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá presente el informe oficial en torno al tema. Los pobladores campesinos de la Macarena hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban. Se produjeron 3 potentes sismos de 7 grados frente a Filipinas, pero sin riesgo de tsunami. Los terremotos se produjeron a 600 metros de profundidad, cerca de la isla de Mindanao.
El tiempo.
En Mendoza, la temperatura es de 4 grados 8 décimas, humedad 48%, cielo despejado. Capital Federal, cielo también despejado, temperatura 9 grados 3 décimas, sensación térmica 8 grados 8, humedad 65%. Es la hora 1:10.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
De este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, transmitiendo para todo el país por la radio pública desde el Teatro Independencia.
Cuando termine la función saldremos, naturalmente. Sí, no tenemos la intención de quedarnos a vivir aquí, aunque no estaría mal, aquí en el Teatro Independencia, sí. Donde según me han dicho vive un fantasma.
No.
¿Sí? Sí, sí. Algunas personas en este momento están ganando la puerta a paso redoblado.
¿Y en qué área se encuentra? ¿O lo impregna todo el fantasma?
Si lo impregnara todo, sería una niebla, no el fantasma. No, es un fantasma, y como en todos los teatros. Si hay un lugar adecuado para que un fantasma aparezca, es justamente el teatro. Y está allí, y es un fantasma que ataca especialmente a los que no creen en él. Se aparece únicamente ante los que no creen en él, con el siguiente y paradójico efecto. Estas personas no creen ni siquiera... Usted sabe que el que es pertinaz... En la no creencia, igual que el que lo es en la creencia, por más que tenga el fantasma enfrente, no cree.
Sí, claro, dice no. Y ahora, el que
cree... En cambio, los que creen, no lo ven.
¿Qué cosa?
Contrariamente a lo que ocurre casi siempre.
Pero lo siente, ¿tienen algún indicio?
No.
Si usted cree,
verlo es sentirlo. Al fantasma, además, no se lo ve. Se lo ve... De un modo tenue, de un modo...
Se lo ve del mismo modo que uno ve, claro, a esa señorita de que usted sabe de quién le estoy hablando cuando viene por atrás.
Ve algo, imagina. No se puede ver a un fantasma como quien ve, por ejemplo, al director cuñado, de cultura de Mendoza. No, ¿qué tal, cómo le va, qué sé yo?
A menos que el director de cultura de Mendoza sea un fantasma, en cuyo
cosa
caso...
que ocurre en muchísimos municipios.
Sí.
No aquí, en el momento que aparecen
los guardias armados del director de cultura,
los patos Vica,
hay un francotirador en la
al grito de yo te voy a dar fantasma. Bueno, queridos amigos, yo iba a decir algo pero lo olvidé.
Muy bien, entonces lo digo yo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Vamos a salir a la función a saludar.
Sí, huyendo del fantasma y toda esa cosa que vino después.
Bueno, a recibir esos pasteles que nos vienen prometiendo.
¿Los pastelitos?
Con la mano desde la platea, a sacarnos fotos.
Sí.
¿Qué sé yo?
Y arrojarnos.
Casi la mitad del auditorio trajo pastelitos. Porque todos los que levantaron la mano...
Sí, sí, muchísimas. Y ahora sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo... al siguiente segmento.
Al siguiente segmento, que es el llamado ¿Qué vas a hacer esta noche?
Ah, muy bien.
¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Se acuerdan? Vamos, te invito a bailar. No era muy lindo.
Ah, pero bueno.
Pero es el título. Muchas personas perfecto. Que nos llaman y nos dicen, ¡ay! Y se van.
Mirá la hora que es y no sé qué hacer.
Claro.
Pescado sin vender.
Y hay una cosa que derrumba muchísimos noviazgos, como si un noviazgo no fuera algo condenado por definición a su derrumbe.
Sí. El sueco noviazgo se dice castillo de cartas. Sí.
Y que justamente no saber a dónde ir esta noche. Ay, ¿dónde va? ¿Dónde podemos ir? Que nuestro equipo de producción en un trabajo
ciclopio,
como todos.
Arduo.
Ha preparado una variedad de salidas nocturnas que prácticamente el que no va a ningún lado está loco.
Sí, sí. Sobre todo salidas originales, ¿no? Vamos
originales
a
y no onerosas, porque cualquiera dice, ¿por qué no vamos a París en un avión privado con pileta de natación?
Claro. Bueno, así cualquiera.
Claro, con plata cualquiera es novio.
Exactamente.
Te quiero ver. ¿Y qué tal una salida romántica a un bingo, por ejemplo?
Ah. Ajá. Usted puede, en el bingo puede ir el sábado y volver el domingo.
Pero nunca la inversa. Entonces está atento a si canta en línea.
Pero ¿cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpe, yo quiero ir con mi novia a un bingo.
Ajá.
Pero, ¿cuál es la diversión para una pareja que enamoramos? Estamos muy enamorados, ¿eh?
Ah, lo felicito.
Pero es necesario que el caballero sepa qué hacer para quedar como un hombre de mundo ante la chica.
Claro, imagínese, yo voy al bingo y empiezan a dar y me atraso con los números.
Claro, queda
con me caen las bolillas. ¿Qué pasa cuando me toca cantar a mí?
Usted dice, bingo.
No, cuando me dan el bolillero a mí y yo canto, ¿o no hay eso?
No, hay un señor que dice...
Cuando juegan a la lotería en mi casa, cantamos una vez cada uno.
Pero acá hay gente, estos son profesionales, caballero, son gente que se graduó de cantabolilla.
Ajá. ¿No son Boy Scouts?
Eso sí está en la Lotería Nacional solamente.
Ah, bueno, claro. ¿Y qué debo hacer yo, por ejemplo, cuando anoto un número? Grito, ¡ay, lo tengo! ¿O no. debo permanecer así como Robert Mitchum?
Yo le aconsejo, si va a alardear con su novia...
¿Va qué?
A alardear.
Ah, perdón, entendí.
Permaneja como Robert Mitchum, con muchos cartones, compre mucho.
Sí, pero no voy a poder saber...
No, pero usa los cartones también para prenderse un pucho, le prende fuego el cartón.
Lo van a echar del bingo, pobre hombre.
Este hombre no tiene...
¿Y usted?
Tiene todavía menos mundo que nosotros, me parece.
Lo cual es mucho decir, ¿usted quiere que fracase con la chica?
No, tiene que ordenar los cartones, o si no se lo hace llenar.
Perdón.
No.
Recién se empezaron a salir.
No, porque usted dice, mire, tengo tantos que a ver, distribuye entre... Porque la mesa la tiene que compartir, ¿eh?
¿Cómo?
Claro, usted está con su novia y otras parejas.
Pero eso, eso además es muy hay mucha luz.
Eso es promiscuo.
Porque, no, porque mire, no me gusta el bingo. A mí me gusta muchísimo. Disculpe que le confiese una cosa así íntima. Pero sí. A mí me gusta mucho efectuar tocamientos,
claro, bueno,
acercamientos. Incluso llega el momento de la pasión y yo la arrojo a mi novia sobre la mesa. Imagínense los dos arriba del bingo. Y yo, que estoy anotando, dice el tipo.
Línea.
Claro.
Cartón lleno.
Sí.
El 8, dijo. ¿Qué distingue una salida con una novia de la salida con un amigo? ¿Eh? ¿Cómo que no sabe? Vamos.
La apuesta.
Que a un amigo uno no lo arroja sobre la mesa y le arranca el vestido.
Era fácil la respuesta.
No, pero de todos modos, usted... Si hace, digamos, florecer su pasión, permítame.
Bah. Sí. Estuvo bien. Lo dijo con mucha prudencia, salvo los gestos.
Parecía que se estuviera regando la flor. Y todo,
el bingo es un buen contexto para entrar en contraste, porque el locutor del bingo no se sale nunca de la vaina. Está siempre...
Badía así. Fue locutor de bingo.
Sí. ¿También?
Sí,
67. 6-7.
¿Cuántos recuerdos?
Sí.
69. 69.
Es gracioso, por ejemplo, a hacer una especie de rima con cada número para demostrar nuestro ingenio ante nuestra novia.
Sí. No, señor, por ejemplo, si yo le digo 14.
Al menos lo sabe.
Se le digo 37. Siete.
Y usted le dice a su novia, aquí sí. Está quien te ama.
28. Ya lo han cantado.
Como el dulce con bizcocho. Todo por el estilo.
Qué lindo.
Yo creo que
cuando era chico admiraba muchísimo esa respuesta.
Esa es capacidad de reaccionar rápidamente.
Reaccionar tan rápidamente hasta que dejé de admirarlo. Claro. Bien.
Yo creo que alguna vez conté, no lo recuerdo, si no lo vuelvo a contar.
No.
Que una vez en un bingo. Con estos locutores de bingo que dicen todo de la misma manera. Luego de decir 37, 37, de pronto dijo.
Qué bien que lo hace, a ver, hágalo de vuelta.
Al propietario de un Ford Chapa DZT 041.
41.
¡Bingo!
Presentarse en el estacionamiento. Su auto se está incendiando. Esto ocurrió en un bingo de la costa. Y la gente se rió así. Y claro. El tipo se levantó corriendo.
En realidad no es para reírse.
No. No
está leyendo un informe.
Señor. Mirá si dice, en este momento se están incendiando todas las salidas del...
Bueno, un bingo no es una buena salida, romántica, no.
Y en tren de juegos, digo, el bowling...
¡Ah! Oh, en la esquina de mi casa hay una cancha de bolos.
¡Qué lindo
me
el bowling!
Me encanta el bowling.
El bowling, ahí sí, usted... Digamos, todo su perfil físico.
Ah, sí.
Pero sabe que yo tengo
bowling. Porque yo tengo muchos bíceps.
¿Eh?
Especialmente
sí.
Cuando agarro una bola en la mano, se me marca los músculos.
¿En serio?
Mi novia siempre me dice, vamos al bowling. ¿Y
además,
cómo es? Porque el que vamos nosotros es un poquito atorrante, si se quiere.
En realidad,
¿por qué
es
atorrante?
Porque no es un bowling automático el que conocemos nosotros, es un bowling
era
manual.
Una cancha de bochas que la modificaron.
Quedaron las pelotas, le hicimos unos agujeros a las pelotas de bocha y la
incluso,
bocha,
acá lo quiero decir, tiene unas bolas que tienen los agujeros muy chicos. Entonces yo que tengo dedos gruesos, a veces meto el dedo en la bola para
dedo,
tirar,
sí.
Hago todos los visajes, amada mía, esta bola va por ti.
Sí.
Entonces yo pensé, tirame buenas ondas, etcétera, claro. Etcétera, en la misma, y tiro, y los agujeros son tan grandes que yo salgo detrás de la bola.
No, es la llamada bola...
Y es muy difícil mantener la dignidad cuando uno es arrastrado por la bola que uno mismo ha arrojado y cae... entre los palos, así. No.
Además,
¿qué dice uno? ¡Ay, los volteé a todos!
La pista es de tierra en el bowling al que vamos nosotros.
Ah, levanta polvadera.
Sí, levanta polvadera, de modo que tiene que esperar a que se aquiete el polvo para ver si bajó alguno.
¿Y si su novia sigue ahí? Y no se fue.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Queríamos sacar una ficha.
¿Para el bowling?
¿Para qué va
a
ser?
¿Para qué otra cosa va a ser?
Bueno, igual vio que en las grandes ciudades no abunda el espacio.
Bueno, pero no tenemos ganas de conversar.
Pero es un curso de sociología, señor.
Lo que le quiero explicar...
Bonos, que me viene ahí en las grandes ciudades, la alienación...
Sí. Lo que le quiero explicar es que esto es el mini bowling.
¿Qué cosa?
Con mini bolos...
Y con mini bolas.
Para todos y todas.
Está, digamos, hecho a escala, todo igual que un bowling común, pero todo entra aquí, ¿ve? En este ambiente.
¿Y el vendedor también? Discúlpeme, ¿no?
Señor.
No lo tome a mal, caballero, pero
a mí me gusta. Nosotros hemos ido a señores bowling.
Señores
Hemos ido a unos mega bowling.
Sí.
Unas bolas.
Sí, mirá. Pero las bolas son iguales en todas partes.
No crea, eso le habrán dicho a usted.
Claro. 200 palos.
200.
Muchos palos de masa. palos supernumerarios. Y ahora una cosa que yo pregunto, ¿no? ¿Cómo hace la bola a volver?
La tiene Thor, la bola de Thor, esa.
Claro, el Mjolnir, no. La bola Mjolnir. Sí.
Vuelve por la canaleta. La
¿tiene bolas de Mjolnir?
Ya lo ves.
Ahí va volviendo.
Tenemos empleados detrás de los bolos.
A mí me gusta todo lo que sea automático.
Claro, porque lo mecánico es...
Pero se hacen, tienen movimientos casi automáticos.
Pero los bolos
están trabajando 14 horas sin refrigerio.
Pero son personas, cada palo es una persona, dice usted.
No, lo colocan los bolos, pero usted casi ni lo percibe, y le tiran la bola, le vuelve por la canaleta.
Qué peligro, ¿no?
Le van estacionando las bolas.
¿Usted sabe jugar al bowling?
Por favor, he ganado varios torneos.
No, eso no es tampoco una buena salida.
No es una buena salida.
Algunos porque... tienen bola propia, ¿eh? Porque sí. Dice, yo no ando tocando, etcétera.
Sí.
Entonces, llevan su propia bola.
Y el enamorado bola quiere.
Claro. Y yo tengo un guante, incluso, un guantelete...
Que se llama...
Erginir.
Sí. ¿Y usted le pasa la franela antes de usarla?
¡Oh! Es como un ritual.
Ajá.
Es como un ritual. Yo tomo la bola y siempre me lo dice mi novia. Ay, parece que fuera un ritual, parece.
Sí.
Porque mi novia habla siempre en sándwich, habla.
Ah, habla. Es tremenda la novia de él.
¿Y la franela qué es? ¿Para sacarle brillo?
Puede ser, para sacarle brillo, para sacarle las malas ondas.
Claro, porque así él antes le pasaba cera. ¿Te acordás cuando le pasaba cera a la bola?
Sí. ¿Te acordás cuando se tapaban los agujeros?
Sí,
yo lo destapaba, porque no hay peor cosa que una bola con los agujeros tapados. Entonces el dedo no te entra y quedas agarrando la bola con las uñas, que es patético. Todos dicen en la cancha de bowling, mirá ese cómo agarra las bolas.
Sí, bola arañada lo
llamaban. Con las uñas,
sí.
Y dígame...
¿Qué diferencia hay entre...? ¿Hay mesa de pool?
Sí, por supuesto.
¿Y qué diferencia hay con el bowling? Porque yo me hago una...
Pero
se me
mezclan
las bolas,
señor.
O sea...
En el pool, el objetivo es la negra.
Bueno,
que es la última.
Ay, sí.
Qué feo, ¿no?
De lo último. No, digo...
No, la última que usted tiene que invocar es la negra. Después...
Es al revés.
La 8.
La 8.
Prepárese.
Y eso lo hace mediante un palo, si me disculpan. Para invocar a la negra, digo, precisa...
Los agujeros de la mesa de billar tienen que ser... le digo yo, buenas tardes.
Buenas
tardes. El doctor Brunswick.
Sí.
Soy especialista en poles. La tronera, o sea, el agujero, sí. Es decir, el ambiente, este gran ambiente que es el pool.
Este mundo, este pequeño mundo.
Pequeño gran mundo del pool. Al agujero se llama tronera.
Sí, sí.
Nadie dice agujero en el ambiente
no.
del pool.
Bueno, señor, no
cuando
importa.
Dice el agujero,
está hablando
tronera. Por ejemplo, el agujero de ozono,
sí.
Para nosotros es la tronera de ozono. Y todo por el estilo.
Se llamó la tronera.
Me llegó una factura que me hicieron una tronera en el presupuesto. Dice,
ahora, por ejemplo, vamos al bingo y alguien dije cero. Y
sí.
Nosotros gritamos: cuídate la tronera. Y.
No, mire, también hay en los juegos de emboque, hay muchos juegos de emboque.
Ah, dígamelo a mí.
Ah, sí, sí.
Y a mí, yo sigo con la idea de lo mini.
Sí, pero déjeme completar el concepto,
sí.
Y sigue usted.
Sí.
Que la tronera debe ser más grande que la bola.
Muy bien.
Ah, bueno, sí,
pues
claro,
si no,
señor.
Elemental.
Pero
elemental. Listo, chao, terminó el ambiente.
Del... Cuando... Bueno, pero señor.
Son secretos del ambiente que yo conozco porque estoy adentro.
Cuando pero... alguien sabe... Mire,
adentro de la tronera.
Cuando alguien sabe, se nota enseguida que el tipo es un puleador, ¿viste?
Listo. Bueno, fenómeno.
¿Cómo se lleva usted...
Con mi novia.
No, con...
Mal.
Ni bola.
El otro gran escenario para las salidas.
A ver, oye, estoy ansioso.
Sí, porque mira, a ver, se me van las patas.
Las
sí.
salidas y el juego, que es el golfito.
Ay,
¿el golfito?
El golfito.
Oye... parece un niño de la calle, vamos, ese es un golfito. Porque dije, es un golfito.
No, el golfito
es como el golf, pero con agujeros más chicos, ¿no es cierto?
Todo, todo más
chico.
Con palitos.
Difícil.
El recorrido es todo más, es todo chiquitito y le tiene que pegar despacito.
Con un palito, una
con
pelota.
Un palito a una bolita.
Y ahí no, es... pero los agujeros yo he visto que son iguales de grandes.
Porque la pelota más chica no puede ser del gol. Imagínese, sí, claro, una bolita.
No, no la ve, sino... tiene que andar. Claro. La emboque y empieza a mirar, revisar el agujero.
La tronera.
Sopla, a ver, ¿qué pasa? Perdió la pelota, dice.
No, creo que perdió un oído el sonidista, pero.
¿Y qué tiene? ¿Con qué diseños tiene de golfitos? Se está yendo el sonido.
Buenas tardes. ¿Cuánto vale la ficha para el golfito? Acá para mí, sí. mi novia. Sí. Y salimos.
¿Va a ser una vuelta?
No, no, vinimos al golfito.
Sí, sí. Pero digo, ¿va a jugar los siete hoyos?
¿Qué te importa? Que no te pregunte momento, tanto, que ¿cómo? No te pregunte, decirle.
¿Cómo me va a preguntar si voy a jugar los siete hoyos? Son cosas nuestras y de mi novia.
No estamos casados, pero... no estamos, ¿eh?
Pero lo tienes que decidir acá. Si quiere el recorrido corto, hace cuatro hoyos.
Ajá.
Y el recorrido largo, siete hoyos.
No le entiendo lo que está diciendo, no le entiendo. Dice.
Entonces, ¿cómo no lo entiendo, señor? Es la base del golf y del golf hito. Usted tiene
¿qué
que
diferencia
hacer...
hay entre el golf? Disculpen, parece... Hablando en plata.
Sí.
Por ejemplo. El golf y el golfito.
Bueno, primera diferencia es lo que le dije, el tamaño del recorrido. Usted acá camina máximo dos cuadras. En un golf, puede caminar 10 kilómetros.
¿Y el carrito? ¿Cómo voy a caminar 10 kilómetros entre un hoyo y otro?
No, entre un hoyo y
otro. Como si fuera hasta Luján.
Historia de mi vida.
Hay gente que va a Luján incluso.
El golfista...
Nosotros trabajábamos en una cancha de golf, manteníamos los hoyos en buen estado.
Está muy bien.
Porque era una cancha de golf en plena selva.
Sí,
me
tremendo.
Acuerdo, en Bélgica.
Una selva en Bélgica.
Sí, sí, conocía, sí.
Y crecía tan rápido el pasto que continuamente había que... se perdían, se ocultaba el hoyo.
El hoyo y el
banderín. ¿Dónde está el hoyo? A ver, deme un indicio.
Tibio, tibio, gritó.
Ahí va. Entonces nosotros le cortamos el cepi y quedaba el hoyo a la vista.
Ay, hermoso. De
trabajamos, es muy difícil, teníamos que cuidar 18 hoyos.
Ah, 18 hoyos.
Ya es difícil cuidar uno.
Bueno, bueno, pero la maleza había fieras, salía de pronto, qué sé yo, un Tiger Wood, una
pero
cosa.
Pero usted sabe que el golfista se hace de su medio, se incorpora al contexto, utiliza...
El golfista es, así como la flecha es el blanco, a veces el golfista es el hoyo.
Y qué feo, ¿no?
No, sí. El golfista...
Qué feo que te digan eso en una reunión.
¿Qué hace de tronera?
Tiende al hoyo el golfista.
Sí.
Entonces,
como la flecha tiende al blanco,
el hoyo tiende...
pero hay algunos golfistas eleáticos.
Ajá.
Que siempre se aproximan al hoyo sin llegar nunca.
Sí, pero lo tienen como objetivo, le dan vueltas.
Sí, claro, ¿no? Sí, como quien dice...
Alrededor. Sí.
Nosotros trabajamos mucho en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Sí.
Ajá. Donde hay muchos terremotos.
Pero era lindo porque era un golf gigante que usábamos, la tronera, había que pusieron el hueco del volcán como hoyo.
Lo que le quería decir es que... se movían los hoyos.
Sí, claro.
Ah, es complicado.
¿Sabes el golfista jugando? Terremoto. El hoyo que se movía de acá. Y el golfista también nos dijo, es difícil con el hoyo quieto. Calculá, dice, si te lo mueven.
No se aceptan devoluciones igual.
Y a veces esperábamos que terminara el terremoto y recién se... Bueno, pero son pequeñas anécdotas de cuidadores de cancha de golf.
Sí, pero muy fuertes las anécdotas.
Los mejores.
La que montamos en el Sáhara.
¿En el Sáhara?
En el Sáhara, sí.
Ajá.
Sí.
Era todo un búnker enorme.
Claro.
De arena.
Pero eso es parte de la cancha de golf. El banco
sí, por
de
eso.
Arena,
sí,
pero...
es verdad.
Por eso, terminaba...
Hay gente, ahora hay una tendencia nueva, ¿no? Esto es lo fácil. Los hoyos grandes.
Ah. Pero
se juega acá en una cancha y un hoyo que lo emboca, pero cualquiera.
Dos metros y medio.
Se llama en la jerga del pool...
Tronera.
Tronera. Acá lo llamamos cacerola.
Sí.
Una verdadera cacerola es un hoyo grande donde entran cuatro o cinco pelotas al mismo tiempo.
Ah, bueno, no, pero
y
señor...
entonces se hace tan fácil...
¿Sabe qué hacen?
Etcétera.
Los virtuosos tiran a errar. Este es la gracia de ese tipo.
Ah, mire usted.
Bueno, pero... No nos gustó ir con mi novia a un juego de golf.
Ya lo dejó tres veces.
Y pero si no va a caer en lo mismo de siempre.
Sí, eso es lo que quiero.
Eso se trata, viejo.
Caer en lo mismo de siempre.
Pero que ya no se
llama novia. En japonés la palabra novia significa también caer en lo mismo de siempre.
Bueno, y dígame...
Esos lugares donde se juega a cosas, por ejemplo, que son muy modernos, ¿no? Que usted juega las mismas pavadas que juega en su casa, pero todo
junto. Pero carísimo. Por ejemplo, va, pide una esperidina sí. y le traen, qué sé yo...
El estanciero.
Sí.
Bueno, que juega durante 6 días al estanciero.
Sí. Sí, por supuesto, son se llaman las ludotecas.
Porque van muchos jugadores.
Ludotecas. Jugadores con dinero, dice, claro.
Nosotros tenemos una que es ludomanía, en donde tenemos todo tipo de juegos de mesa.
Por ejemplo,
ping-pong. No otros juegos. O sea, juego puede ser el Scrabble, el juego de la oca, el tag.
¿Qué?
El tag.
Sí, tráigamelo. Con leche.
Nunca nadie terminó un partido de tag.
No.
Y estamos esperando aquí a que alguien lo haga.
No.
Y después es una salida original.
Ah, sí, como original. Las salidas originales son las aburridas, ¿no?
Y son las que no elige la mayoría.
No, mire, yo tengo acá... Hola, muchacho, ¿qué tal?
Sí,
tengo un lugar.
Dígamelo, ¿no?
Bueno, sí. Medio pecaminoso.
Uy, ay, pero... ¿podemos entrar? ¿Podemos?
Sí.
Bueno,
sí.
Pero no me lo digas tan cerca.
Sí, discúlpame el aliento, ¿no?
Sí.
Pero...
Parece llama... que estuviera viniendo.
¿Cómo se llama? Los Swingers Singers se llama.
Oh,
es un lugar de intercambio de pareja, con perdón de la palabra. Vos vas con tu novia y la intercambiás.
Ah, bueno, y tenemos que llevar las novias.
No, vos con tu novia vas. Y intercambiás con nosotros.
¿Y si nosotros no? Te acompañamos, te hacemos el aguante, ¿viste?
¿Para qué están los amigos, boludo?
Es la mitad del recorrido. Para evitar esta cosa, viste, de malos perdedores.
Sí.
O de jugadores que hacen trampa, viste. Llevan una novia fea, que a lo mejor es, incluso es la hermana.
Sí.
Parejas de hermanos feos los dos. Van y dicen, ay, es mi novia, te la cambio. Yo te doy la mía, vos dame la tuya.
No, sí. No, claro.
Eso
claro.
Es lo malo de este lugar.
Sí,
¿no?
Comprueba eso, además.
Que se llama así. Te doy la mía, dame la tuya. Se llama. Y entonces, para evitar eso, nosotros, buenas tardes, soy el dueño de este boliche y no pude menos que etcétera. Entonces, hacemos todo lo oscuro.
Claro.
Lo oscuro,
pero
señor.
Pero que toca.
Acá no hay discriminación,
no hay
caballero.
Nada, no se respeta ni nada.
Nada.
Bueno, pero se respeta todo.
Bueno.
Que es lo mismo, ¿no?
Pero un poco hay que discriminar la elección.
Ahí está.
Policía.
Pero sí. ¿Cómo policía?
El doctor Inadi. Escandal.
Venga el doctor Inadi a llevárselo acá.
Bueno, no, mire, eso sí es el asunto. Te va al oscuro.
Sí.
Primero, en la puerta, sí, una pequeña luminosidad.
Un filito así.
Sí, una cosa azul.
Es azul, sí.
Y entra. En la puerta ya deja a su novia.
Claro.
Ya la deja entrar. Los señores por este lado, no se importa. La deja a su novia. Y entra una oscuridad, por ahí. Siente alguien que lo toca.
Porque está prohibido hablar en voz alta.
Claro, no sé.
Claro.
Me llamo Martín Jorge Dolina, que se da.
Claro.
No, puede decir eso.
No.
No tiene que decir nada.
Hablando.
Entonces,
así, claro.
Apenas una seña.
¿Qué te parece?
Y entonces ahí se ama con esta persona,
sí.
O se dan unos óculos,
sí.
O algo,
o sea,
se acarician,
sí.
Se miran, aunque ninguno de los dos sepa.
Claro, qué lindo que es eso.
Y hay gente que ha estado en esos ámbitos con la mujer de su vida, y no lo ha sabido.
No.
No, no hay menos que sería largo explicar,
sí.
Relacionadas con el signo y la cosa. Es la cosa sin el signo.
Sí, sobre todo la cosa, sí. Sí.
Acá lo nuestro es la cosa.
Así se llama el local.
Si quiere el signo, es otra vez el nombre del boliche.
La cosa nuestro.
Sí. Cosa sin signo. Y bueno, después llega un momento, suena el timbre.
Sí.
Ah, mire usted.
Tenemos que cambiarlo.
Sí.
Sí. Y dice, bueno, listo, ya está. Claro. Cada uno se va por donde vino o por donde quiera, ¿no? Uh-huh. Y se encuentra de nuevo, ya prenden todas las luces en un salón y viene su novia, qué sé yo, pasándose un trapo por la rodilla. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, misterio, misterio. Y viene siempre...
Y es lindo porque eso hace renacer.
Claro, hace renacer, o nacer incluso.
Sí, sobre
a
todo.
A mucha gente. Y siempre queda, ay, no habremos sido...
Uno con el otro.
Nosotros mismos. No. Y hay una leyenda que dice que... en realidad el dueño del boliche manda, te manda con tu propia novia, pero nadie la cree.
Pero es mentira, escuchalo.
Hacemos para toda esta movida para otra vez lo mismo, para caer en lo mismo. Para eso íbamos al golfito.
Claro.
Bueno, lamentablemente tocó el timbre.
Así que
en este momento vamos a hacer una breve pausa para que cada uno
recupere lo que queda de
su pareja y devuelva la que le había tocado.
La misma.
Una breve pausa, permiso.
Ya volvemos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta.
¿Pensás en mí?
Claro.
¿Y en tu mamá?
Papi, de Carlos Gorostiza.
Porque el sacrificio en realidad lo hace por los tres.
Con Mario Pasic y un elenco de primeros actores.
Pero no digas que nos alcanza.
Bueno, para lo necesario por lo menos, papi.
A ver, ¿qué es lo necesario para vos?
Producción y dirección Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción Bolívar 1423 Capital Federal y delegaciones del interior del país. Policía Federal Argentina, 189 años de historia y compromiso con el país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde Mendoza estamos en el Teatro Independencia con muchos mensajes que dicen, por ejemplo: hola Alejandro, somos Quique y Eugenia, vinimos desde San Luis para disfrutar tu maravilloso talento, gracias por todo lo que nos das cada noche, te deseamos lo mejor y esperamos verte de nuevo, y mandan saludos para Roll On.
Bueno, muy bien.
Alejandro, gracias por acercarte un ratito y hacernos pensar y sonreír, sobre todo reír y pensar también, dicen Andrea y Espe Jaime.
Bueno. Compañero Dolina, un fuerte abrazo de pura cepa mendocina, dice la gente de Instituto Comunidad y Gestión.
Dolina, no teníamos papel, disculpa la presentación, dicen escribiendo esto en un escón. Gracias por darnos el placer de escucharte en vivo. Estamos arriba a tu derecha, Nati e Ine. Uy, mira dónde están.
¿Dónde? ¡Cuidado, ya cae!
Está pegado
Dolina,
la luna.
Soy Candela. Epa. Estoy enamorada de usted, de sus hijos, de Manuel Moneira. ¿Sería posible concretar esto en algún país? Porque soy menor de edad. Dice, bueno, espere. Hay tiempo está para difícil, todo, no hay que atropellar. Candela.
Un saludo a Valeria.
Cunietti, que cumple 9 años y está presente. Feliz cumpleaños, dale, Valeria.
Bueno. Soy Beatriz, tenía que decirlo algún día, sí, de eso. San Juan.
Bienvenida.
Prometí en distintos mails que vendría a Mendoza a verte y aquí estoy presente, dice Beatriz, desde algún lugar de este teatro.
¿A dónde está Beatriz?
Uy, en cuatro.
No hay más luz para poner en el...
Fiat Lux. Gracias.
Bueno. Ahí está, ¿ves? Que le... ¿Dónde estaba Beatriz?
Allá está. Pregunta,
ah, ¿vio? ¡Ah! ¡La vimos!
Ya no está sola.
Bueno, gracias, sí. Acá me regalan 100 pesos que son medio... No, son de verdad,
son
mirá,
de verdad.
Entonces son míos.
Bueno, chao. Saludos para Patricia. No sé quién firma. Ah, Juan Pablo y Carolina, 50 pesos cada uno. Caja.
A Guido Pérez, a quien amamos con todo nuestro amor, dicen Valentina y Fabricio.
Ale, te quiero en San Juan también. ¿Cuándo vas? Dice Karina.
Bueno.
Al lado mío tengo sentado un morocho buenísimo. ¿Qué estrategia sugerís para conseguir intimar con él acá mismo? Por lo pronto parece muy entretenido con el programa y no me da ni bolas.
A ver, levante la mano la persona que...
¿Que marcó el morocho?
Que en eso consiste la estrategia. Muy bien. Dice, maestro, hace 15 años que le prometí a mi esposa que alguien le cantaría Cochero de Plaza y ella se muere de vergüenza si lo hacen. No conozco Cochero de Plaza, pero lo voy a cantar igual. A ver cómo era.
Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? De mi compadre Botina, que vive en la vereda alta. No piensen lo que me cobra, porque el chino anda con plata.
Ese era Cochero Plaza, ¿no es cierto?
Muy bien.
Qué lindo. Acaba de morir de vergüenza,
Todavía mejor es.
Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa?
Es más lindo alto, ¿no?
Es más lucido.
Como era el puente, nene.
No se preocupe, cochero, palabra cumplimentada.
¿Era eso, che? Ese era, ¿no? ¿Qué dice?
Baje pronto la capota.
Baje pronto la capota.
Baje pronto la capota.
¿Por qué? Y se me ocurre una arriba, pero no sé si es esa, nene.
Bajé pronto la capota porque el chino anda con plata.
Muy bien. Negro. Negro, ¿podés sonreír para la foto? Estamos en primera fila, dicen Pato y Babi.
¿A dónde están Paco y Barbie?
Pato y Babi.
Ah, Pato.
Pato y Vika, ¿dónde están? Pero si va, no se ve nada.
Hasta acá, mire. ¿Cómo se va acá usted?
Primera fila, che.
Y la primera fila está arriba del escenario.
Pero qué cosa. Bueno.
Bueno, aquí gente de Mendoza.
Víctor Negro Taglio.
Gente de Mendoza que le dice no a la mega minería contaminante y dice que lo sepa todo el país.
Pero no.
Sí, señor.
De contaminación, canejo.
¡Fuera las minas!
¡Salga de acá! ¡Saque esa mano de ahí que me está contaminando!
Siempre lo mismo con las minas, bueno. Gracias por...
Querido amigo, me gracias. Concedería el honor de firmarme el libro al final de la del programa.
Sí.
Siempre suya Victoria, ¿cómo no? ¿A dónde está Siempre suya Victoria? Sí, prenda la luz, que una vez que...
Ahí va.
¡Ah!
Sí.
Ja, 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 me parecía. Ah,
¡qué cara de Siempre suya! Sí. Un saludo a Pedro Giampaoli, que nos escucha desde Totoras, Santa Fe, y para Nicolás Gómez de Luján, que no consiguió una... entrada.
No consiguió, no.
Dani Ceci, dicen esto.
Está presente. Soy Karina, sí. Tengo una oferta que hacerle, estoy aquí muy con bien. El hombre que amo. Sí, a ver...
De Manelá.
Epa.
Epa, ¿eh?
¿Aceptaría usted ser mi amante? A ver, ¿a dónde está el hombre que amo?
Uy, mire.
¿Dónde está?
¿Tiene
sí! ¿Y el hombre que amo dónde está?
¿Dónde?
No le gustó nada al tipo, ¿eh?
Ahí está, mire.
Ahí está.
Trabajan los dos en el aeropuerto.
¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, señor, vigile.
Contrólese, señorita, por favor, no se arroje de ahí, ¿eh?
En este momento, personal de Patos Vigas está trayendo a la señorita Tela.
Alejandro, gracias por venir. Es un honor reírnos con vos. Queremos enviar un saludo al gaucho, a quien extrañamos, pero no lo firman, así que seguirán extrañándolo.
Está bueno. Presente la barra descontrolada de Susana, Cande, David y Andrés.
Saludos a Analía Puentes, que sacó las entradas. Estamos de las 8:45. Qué frío, pero vale la pena si cantás. Puntos suspensivos.
¿Se quiere casar conmigo? Dice Olga en un papel muy sospechoso, pero es el mismo que usó Victoria. ¿A dónde está Olga?
Siempre tuya.
Y sin embargo es otra, ¿eh? Otra persona, ¿eh? Qué curioso.
Siempre nuestra,
sí. Sí. Vamos todavía.
Sí, ¿qué cosa con el mismo papel y sin etcétera?
La Victoria tiene muchos dueños, sí. Le dijeron.
Isaac dice que su hermano Josías está escuchando desde los Estados
Isaac,
Unidos.
Hoy nombrado sin nombrar.
Sí.
Era otro.
Era.
Sí.
Abraham, sí, lo
sí,
Abraham.
Sí, sí. Aquel que fue al monte con Moria Kazán.
Sí. Saludos a Diana Brancal, besos de Laura de las Heras.
Último mensaje es...
Saludos a mamá Delia de Buenos Aires, de parte de su hijo Martín y su nuera Gaby.
Ale, querido, ya tengo lista la carpita con vista a la Aconcagua y el ajuar hecho con tanto amor, dice Estercita, la del tango.
Le pedimos perdón a Tom Lupo y nos vamos a pasar un poquito de la hora.
Sí,
porque
dale,
llegó
Tom.
Tarde el micro.
Sí. Debe estar bailando solo ahí.
Sí, está bailando solo. Tom siempre visita y baila y hoy no. Bueno, último mensaje.
Ale, gracias por brindarme mi tercer éxtasis, digamos.
¿A Daniela dónde está de San Juan. La del éxtasis?
Daniela, mandale por favor un beso a Moni, Vero y Andrés de San Juan. A ver, Daniela, la del éxtasis.
Arriba.
Ah, es la misma.
¡Epa!
La del aeropuerto.
Llueve sopa y yo con un tenedor.
Con un poco de suerte. Leandro, Paula y Noelia trajeron alfajores y conos. De dulce de leche deben ser.
Con
ya llegaron, ¿eh? Están a...
Ya llegaron, ya están en la panza de casi todos nosotros.
Sí, sí.
Sí, ya nos hace sella el equipo de producción que minga, ya se los comieron todos.
Sí. Y no lo dicen más claro porque están con la boca allí, la manga.
Bien.
O sea, bueno.
Vamos a pasar a este momento. Tira un 2, a ver. Vale. Listo.
Llega al Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de Cuyo, Manuel Moreira. Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Numerosísimos pedidos y empezamos por el de Laura y Analía, que le dicen, le piden, aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado del mismo.
A ver.
Bien, vamos a ver. Yo tengo muy teatral, así que es muy adecuado para cantarlo en el teatro, ¿no? Delfino y Vacareza, que eran autores de sainetes.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en lamé, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, perdida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin ver tu voz, amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando. Ay, mi amor, si vos pudieras. Hizo con mil sacrificios, te lo pude al fin comprar. Mangué amigos míos, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de aluminio, todo forrado en la piel, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Muy lindo, maestro. Aquí, maestro, para Gabriela, ¿puede ser Ventanita Florida?
¿Ventanita Florida? ¿Quiere que hagamos Ventanita Florida tutti quanti?
Sí. Podríamos hacerlo.
Bueno, entonces hagámoslo.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
esperanza,
linda ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté: ventanita florida de mi vieja. En tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando.
Muy lindo, muchachos, ¿eh? Vamos.
Esto vamos a dedicárselo al querido Nene Ábalos. Nos va a salir medio mal, pero está lindo para cantarle esta noche en Mendoza. ¿Quiere cantar una cosa mendocina para Elena?
¿Cómo no? Hagámoslo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Mi copla y mi canción,
hacia el rancho que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy lindo, maestro. Para el Nene Ábalos, entonces, el temita este. Vamos a cambiar el rumbo del repertorio. Acá hay un pedido para Gustavo de Fat Bottom Girls. You know what I mean?
Upa. The Queen. Yeah. Completamente de estilo cambiamos. Bueno. A ver. Un, dos, tres y...
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it on. Hang up but bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny. Such a naughty nanny, keep big woman, you made a bad boy out of me. Oh, you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it on. In that football on girls, you make the rock and roll go round. Football on girls, you make the rock and roll go round. Football on girls, you made the rock and roll go round.
Lucía de Maipú le pide de los Beach Boys In My Room.
Uy,
esa la tienen en...
Vamos a ver. Sí.
Otra de los Beach Boys.
No, sí. No. A ver. Oh, rapidito. Dos, tres,
y... There's a world where I can go and tell my secrets to.
Para Martín, el pedido dice Drive My Car.
Oh. ¿Va? Sí.
Ask a girl what she wanted to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, the star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
And baby, you can drive my car, and maybe I'll love you. I told a girl that my problems were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts, it's all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 yeah.
Bueno, maestro, seguimos un tramito más.
Un tramito, dale, un cachito.
Piden, por ejemplo, el Shape of My Heart, el himno de Liverpool,
la pulpera de Santa Lucía.
¿Quiere cantar la pulpera? Dale, un poquitito.
A ver.